Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Arrancamos una semana marcada por la conflictividad sociolaboral, con paros y protestas en varios sectores, que en muchos casos tiene que ver con la carestía de la vida, la inflación, que aunque se ha moderado algo en octubre, pues sigue estando muy alta y ahogando a familias y empresas. Y así es como dicen que están precisamente ahogados los transportistas. Y por eso la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte anuncia un nuevo paro indefinido que va a comenzar la medianoche del domingo 13 al lunes 14 de noviembre. Son los que impulsaron el gran paro del pasado mes de marzo, que causó tantísimos problemas en la cadena de suministro. No hubo un desabastecimiento generalizado, pero sí faltaron algunos productos básicos en las estanterías de muchos supermercados. Acuérdate que encontrar leche fue una misión imposible. O también faltaron algunos productos frescos, un paro de 3 semanas que incluso obligó a algunos negocios a echar el cierre unos días porque no les llegaban directamente los productos, la mercancía, la materia prima. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte no es la mayoritaria en el sector, pero bueno, ya entonces, en marzo, demostraron que si ellos comienzan, muchos otros pueden seguirles. Han pasado los meses y los márgenes del sector siguen siendo muy estrechos y denuncian que no se ha cumplido lo que se pactó en marzo. Entre otras cosas, la prohibición de que los conductores, por ejemplo, hagan la carga y descarga, que es una de sus viejas reivindicaciones. Entre lo acordado estaba también la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022, como por ejemplo el descuento de 20 céntimos en el litro de combustible. Es una medida que, por cierto, tiene como fecha de caducidad el próximo 31 de diciembre y no se puede desligar de la convocatoria de estos paros, que se van a repetir en una época en la que ya mucha gente adelanta compras y preparativos de Navidad, así que vamos a ver qué consecuencias tienen y, lo más importante, cuánto duran. De momento, hoy han comenzado ya los paros en Renfe, que también van a tener lugar el próximo viernes. Convocan sindicatos minoritarios, pero los paros van a afectar en mayor o menor medida a todas las líneas. En cercanías, por ejemplo, habrá servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% el resto del día. En media distancia, del 65% y en larga distancia y AVE, esos servicios mínimos serán del 72%. También hay paros en Vueling, cuyos tripulantes de cabina siguen con sus protestas hasta el mes de enero. Hoy, por ejemplo, hay 58 vuelos cancelados. Y hoy, además, arranca también la huelga de médicos de atención primaria en Cantabria y la de urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid. En este último caso, con cierto cariz político, pero también es cierto que los médicos vienen de años muy complicados, con el estrés que supuso para todos la pandemia, plantillas cortas, mucho trabajo y sueldos justos. Por eso cada vez más se marchan a otros países donde cobran mucho más. Bueno, pues ya ves que el patio anda bastante revuelto y vamos a ver qué pasa cuando empieza la temporada de frío, con el reto energético que esto va a suponer. Pues hay otras noticias también destacadas de este lunes que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
En estado grave, un hombre que se ha intentado suicidar tras matar a su mujer y a su hija de 6 años en Móstoles, en Madrid. Sobre el presunto asesino no existen denuncias previas. En lo que va de año, en España, 35 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Imágenes por satélite, Pilar, confirman que desde junio más de 1.500 tumbas han sido excavadas en Mariupol, Ucrania, por el ejército ruso. Serían cerca de 5.000 en todo el país desde el inicio de la invasión. Y por segunda vez, la Universidad Complutense de Madrid elimina a Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, como candidato de la plaza a profesor a la que aspiraba. Hace un mes, el ex vicepresidente también del gobierno no logró ganar la plaza de profesor asociado en la Facultad de Periodismo a la que aspiraba. Ahora tampoco ha sido seleccionado como docente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y Cáritas Internacional ha pedido justicia ante la cumbre del cambio climático que se está celebrando en Egipto y sobre la que en unos minutos vamos a hablar aquí en Mediodía COPE. Demandan un plan de compensaciones a pagar por las potencias industrializadas a las regiones más castigadas del planeta por los daños sufridos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Liverpool, Real Madrid en octavos de la Champions.
Lo acabamos de conocer, el Real Madrid va a jugar esta eliminatoria contra el finalista de la última edición de la Liga de Campeones, el Liverpool, en uno de los duelos más potentes del sorteo. Valoración en el equipo blanco en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
En el Madrid no ha sentado bien el emparejamiento con el Liverpool. La ida se jugará en febrero, primero en Anfield, bien el 7 o el 8, o bien el 14 y el 15, la vuelta en el Bernabéu, o 7 u 8 de marzo, o 14 o 15. Si el Madrid tiene segundo turno, jugaría en la semana de la ida el derbi contra el Atlético de Madrid, y en la semana de la vuelta el clásico en el Camp Nou contra el Fútbol Club Barcelona. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club, valoraba así en Neón el emparejamiento.
Bueno, es la repetición de la última final. Sin duda va a ser una eliminatoria eléctrica, fascinante para los aficionados. Nosotros lo vamos a vivir con toda la ilusión, conscientes del rival que vamos a tener enfrente. Vamos a hacer todo lo posible, lógicamente, para volver al sorteo de cuartos.
El otro duelo estelar es el Paris Saint-Germain-Bayern Múnich y el resto del sorteo de octavos, Leipzig-Manchester City, Brujas-Benfica, Milán-Tottenham, Eintracht de Frankfurt-Nápoles, Inter-Oporto y Dortmund-Chelsea. A la espera, como dice Miguel Ángel, de confirmar las fechas de juego, los octavos se juegan entre febrero y marzo. Y esta noche a las 9 se completa la jornada de liga con el Rayo Vallecano-Real Madrid, sin Benzema, Rüdiger y Kroos en el equipo de Ancelotti.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ha sido una de las imágenes de este pasado fin de semana y la verdad que viendo los antecedentes en otros museos, como por ejemplo la National Gallery de Londres, pues lamentablemente no nos ha sorprendido. El pasado sábado, dos jóvenes pegaban sus manos a los cuadros de las Majas de Goya del Museo del Prado de Madrid. Pues este era el momento en el que el público presente en esa sala las increpaba. En concreto, las dos se pegaron a los marcos de la Maja desnuda y la Maja vestida en señal de protesta por el cambio climático. En medio de ambas pinturas escribieron el mensaje 1,5 grados centígrados para alertar sobre la subida de la temperatura mundial. La seguridad de la sala pedía a las personas que estaban allí presentes que no grabaran el momento, pero vamos, que se grabó.
No hagan fotos, por favor.
Pues esto ocurrió el pasado sábado, 48 horas después, es decir, hoy lunes, la normalidad ha regresado a la Pinacoteca madrileña, donde se encuentra ahora mismo nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Aquí en el Museo del Prado, en la Puerta de Goya.
Bueno, las salas donde se exponen las Majas de Goya han reabierto, ¿no? ¿Cómo se encuentran las obras? Cuéntanos.
Lo más importante es que ambas majas, la desnuda y la vestida, se encuentran bien. El lienzo, la pintura, la capa pictórica, no ha sufrido daño alguno. No así los marcos, sobre todo de la desnuda, aunque los daños son superficiales, gracias a Dios, y no han requerido un proceso de restauración muy laborioso. Desde la tarde del sábado, la sala 3738, que aloja a las Majas de Goya, se puede visitar con normalidad y esta mañana también. Irene, de Costa Rica, apoya el fondo de la reivindicación de estos activistas de Futuro Vegetal y de sus protestas, pero no las formas de protestar de ningún modo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que hacer algo contra el cambio climático, pero no en este tipo de lugares, ¿okay? Para eso hay otros escenarios con más público, si se quiere. No hay que venir a destruir cosas tan bellas ni hacer ningún daño.
Nuestras fuentes del Museo del Prado deploran y rechazan este acto vandálico, máximo teniendo en cuenta, nos dicen además, que el Prado fue pionero en 2019 en hacer una campaña en redes denunciando lo mismo que estos dos activistas detenidos ahora, el aumento de la temperatura global del planeta en grado y medio, pero de una manera bien distinta, claro, utilizando los cuadros del museo.
Y digo yo, ¿es que no tendrán otra manera de protestar que atentando contra el patrimonio artístico? En fin, es que no lo entiende nadie y además lo que están generando es el rechazo, ¿no? Precisamente. Bueno, Ramón, ¿se han reforzado las medidas de seguridad cuando has entrado en el museo? ¿Los controles han sido los de siempre o en este caso más exigentes?
Pues, Pilar, más que incrementarse las medidas de seguridad con nuevas medidas, lo que se ha hecho ha sido extremar a tope el protocolo de vigilancia y seguridad con que ya contaba el Museo del Prado. Eso sí, nuestras fuentes nos dicen que no se puede llegar a bunkerizar el Prado o convertirlo en un aeropuerto porque eso generaría un fuerte rechazo por parte de los visitantes. Algunos de ellos esta mañana, como Nazario, mexicano de Monterrey, visita el museo, nos dice por cuarta vez, rechazaban lo ocurrido el sábado en estas salas de las Majas y pedía más vigilancia.
Para empezar, deberían tener más seguridad, deberían de tener más controles de acceso y cuando pase una cosa de esas, castigar fuertemente a las personas que hagan eso para que la demás gente se cuide y no lo quiera hacer.
La mayoría de las obras expuestas en el Museo del Prado no cuenta con cristal de seguridad, como sí que pasa en otras pinacotecas. El museo no quiere tener que colocar cristales para no interrumpir así la comunicación entre la obra de arte original y la mirada del visitante.
Pues gracias, Ramón García Pellegrín, en directo en Mediodía COPE desde el Museo del Prado en Madrid. Bueno, polémicas aparte, el acto de vandalismo de este sábado se ha producido coincidiendo con el arranque de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático, una cumbre que ha arrancado en Egipto. Durante las dos próximas semanas, líderes de 200 países se van a congregar en la ciudad balneario de Sharm el Sheikh con una premisa clara, el calentamiento global, que va a más. El documento de inicio de la cumbre de la OMS alerta de la OMS, de la Organización Meteorológica Mundial, alerta de que la subida del nivel del mar se acelera o el deshielo de los glaciares europeos, pues bate récords también en este momento. Jorge Ucina es el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué podemos esperar de esta cumbre del clima que arranca, como decimos, en Egipto?
Pues mira, siempre se generan muchas expectativas y mucha confianza en los resultados que puedan tener, pero realmente cuando terminan estas COP, salvo alguna muy puntual que sí que llegó a alcanzar algún acuerdo significativo, pues terminan en decepción, ¿no? De esta cumbre se espera pues que se apruebe la ayuda económica que los países desarrollados tienen que ofrecer a los países menos avanzados para desarrollar políticas de cambio climático. Estaba previsto en el Acuerdo de París una cantidad en torno a 100.000 millones de dólares y, bueno, pues de momento esa cifra no se ha activado y esos fondos nunca han llegado, ¿no?, a los países en desarrollo. Y también la activación de políticas concretas, lo que llamamos medidas de adaptación concretas en la escala local, que es fundamental aquí, la escala de los municipios, de las ciudades, para ir adaptándose al cambio climático. Si se consiguiera esas dos cosas, Pilar, ya podríamos estar pues satisfechos, ¿no?, de que esta cumbre habría alcanzado al menos algunos objetivos en concreto, ¿no?
Claro, porque, bueno, las medidas están muy bien, ¿no? Ponerlas, plasmarlas sobre un papel, lo importante es que luego se cumplan. Y si es verdad que el Acuerdo de París parecía un punto de inflexión, un acuerdo que firmaron muchísimos países, pero bueno, que no se está cumpliendo en gran parte del planeta. Profesor, esta reunión es importante, todas las cumbres del clima lo son, pero es que se da la circunstancia de que los líderes de los tres países que más contaminan en el mundo, como son China, India y Rusia, no van a estar presentes.
Sí, digamos que ahí es el gran problema que estamos teniendo en estos acuerdos internacionales, ¿no? Ya ocurrió con Kioto, está ocurriendo con el Acuerdo de París. Los países más emisores, los cuatro o cinco países, ¿no? China, India, Rusia, Estados Unidos, Brasil, pues, en fin, no quieren sumarse con políticas activas a luchar contra el cambio climático. Y claro, el problema es un problema global, es un problema de todo nuestro planeta. Estamos emitiendo año sí, año también, cada vez más gases de efecto invernadero a la atmósfera, con lo cual la causa principal no la estamos pudiendo atacar. Y eso tiene como efecto, pues, lo que ya estamos viviendo en algunas regiones, ¿no? Efectos ya concretos de cambios en los elementos atmosféricos, temperaturas extremas, lluvias muy intensas, eventos extremos a veces o cada vez más violentos. Eso es el efecto que está teniendo, ¿no? Y porque no conseguimos pues de neutralizar la causa que provoca este calentamiento, que son esas emisiones.
Y lo increíble es que todavía hay gente que niega el cambio climático, ¿eh?
Bueno, cada vez menos, ¿no? Pero sí que es verdad, en esto pues hay que decir que las sociedades tiene que haber de todo, ¿no? Y hay gente que negaba también la eficacia de las vacunas, pues hay un grupo que niega que el cambio climático se esté produciendo o que lo esté produciendo el ser humano, que también encuentras, ¿no?, personas que piensan esa cuestión, cuando la evidencia científica está ahí, ¿no? Cada vez es más mayoritaria la voz de la ciencia, ¿no?, señalando que bueno, este proceso eso está generado por la mano del ser humano, que no conseguimos, como decíamos, frenar la causa principal, que es cerrar o reducir lo máximo posible las emisiones, y por tanto vamos a tener proceso de calentamiento durante varias décadas más, ¿no? Y este es un problema, porque ya los objetivos que señalaban los acuerdos de París o los informes de la Organización Meteorológica Mundial difícilmente vamos a poder cumplirlos de aquí a final de siglo. Al contrario, antes de lo que pensábamos, hacia mediados de este siglo, si todo sigue como hasta ahora, habremos alcanzado ya los 2 grados de subida de temperatura.
Pues Jorge Alsina, veremos a ver qué sale de esta cumbre del clima que se está celebrando en esta ocasión en Egipto, y ojalá, como decimos, que esas medidas que se pongan sobre la mesa finalmente puedan ser cumplidas, porque si no, pues la cosa no va a servir para nada. Jorge Alsina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, gracias por estar una vez más con nosotros en Mediodía, Jorge. Un placer, como siempre.
Un placer, como siempre. Un fuerte abrazo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, si hay algo que a muchos nos cuesta cada lunes es volver a la rutina, sobre todo después de un fin de semana en el que muchos de nosotros nos organizamos sin la dictadura del despertador. No significa que no madruguemos, ¿eh? Significa que tus horarios los marcas tú mismo, es tu tiempo o nuestro tiempo. Al final, pues muchas veces sucede que con este vaivén se producen alteraciones en el sueño que nos pueden pasar factura luego el resto de la semana. Si a esto le sumamos las preocupaciones del día a día, las preocupaciones además de todo tipo, organizar también nuestra vida familiar, esa conciliación que no siempre es fácil, puede que te pase como a muchos, que no hayas conciliado bien el sueño y acabes reclamando 5 minutitos más cuando toca levantarse cada mañana. Pues a esto se le llama jet lag social. Mira, según la Sociedad Española del Sueño, casi la mitad de la población duerme mal y 1 de cada 10 personas tiene insomnio crónico, es decir, 4,5 millones de españoles. Estos datos preocupan ya a muchos organismos, como la Organización Mundial de la Salud, que ha catalogado el insomnio de epidemia global. Lo saludable sería que durmiésemos una media de 7 u 8 horas al día, pero esto en España no pasa. Así que el mal sueño de los españoles es uno de los últimos asuntos que ha llegado precisamente al Congreso de los Diputados. La Cámara Baja ha aprobado esta semana una proposición no de ley en la que se pide al gobierno que tome medidas para actualizar la formación de los sanitarios sobre los trastornos del sueño y también para que se promocionen hábitos saludables entre la población. Juan Antonio Madrid es director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia.
Este comportamiento que pensamos que es absolutamente normal, inocuo, que no tiene ninguna consecuencia de, bueno, yo el fin de semana pues me acuesto tarde, me levanto al mediodía, salto el desayuno, ya voy a desayunar, pero cuando me toca trabajar, pongo el despertador a las 6:30 o a las 7, rompo la segunda parte de mi sueño, sobre todo sueño REM, y me paso 5 días haciendo eso. Vuelvo el fin de semana, vuelvo a retrasar sueño, vuelvo a retrasar horarios. Esto es como un continuo viaje hacia el este y vuelta hacia el oeste. Es un jet lag, pero un jet lag ocasionado por un tiempo social.
El jet lag social. Bueno, el mal sueño se traduce directamente en que España es el país con mayor consumo de benzodiazepinas del mundo. Estos psicotrópicos no son la solución a nuestros problemas, porque sí es verdad que a corto plazo ayudan a que podamos dormir, a paliar el insomnio, pero generan una gran adicción y dependencia si su consumo se prolonga en el tiempo. Pero no hace falta ir tan lejos. Mira, en las farmacias aumenta sin parar la venta de remedios para dormir. En el último año se han vendido más de 11,000 millones de cajas de compuestos sin receta como dormidina, valeriana o melatonina. Los datos preocupan porque son 100,000 más que el año anterior y 800,000 más que hace 2 años. Y ese mal sueño contribuye a que aparezcan otros trastornos.
por ejemplo, afecta a la inflamación, produce un mayor estado inflamatorio, produce una tendencia a desarrollar prediabetes o estados de resistencia a la insulina que son proclives a luego acabar en un estado de diabetes, obesidad, mayor cintura abdominal y también peores rendimientos académicos. Esto también lo estamos observando en la universidad y en los estudios que hacemos en instituto.
Bueno, y aumenta además el cortisol, que es la hormona del estrés. Hay que mantener los horarios, nos dicen, y también los ritmos biológicos del cuerpo para poder tener un buen descanso y que no aparezcan estas enfermedades relacionadas con la falta de sueño.
Noche es noche, el día es día. Cuanto más día sea, más luminoso, más ruidoso, más movido, más con alimento, más socialmente lleno de contactos, mejor es el día. Pero cuando llegan las 2 horas antes de dormir, ojo, empieza a desconectar, prepara tu noche, prepara tu sueño, baja la actividad y desconéctate, porque el sueño además ocurre que si lo buscas no llega, tienes que dejarlo llegar.
Nos dice este experto que hay que tener unos buenos hábitos como apagar la pantalla del móvil o de la tablet en la cama. Esto nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta a casi todos. Dormir a oscuras también y contar con una atención sanitaria que solucione el problema de forma sostenible y eficaz a lo largo del tiempo. Pero para esto pues es necesaria una mayor formación, como decíamos antes, de los sanitarios y dotar también a los médicos de atención primaria de tiempo y recursos para que puedan atender a los pacientes de forma individual. Individualizada y ofrezcan soluciones eficaces que atajen el problema, huyendo de esa solución fácil y rápida que es en recetar fármacos para poder dormir. Bueno, lo destacábamos hace tan solo unos instantes, ha ocurrido ya en varios museos y el último en sufrirlo ha sido el del Prado en Madrid, habrás visto la imagen. Ocurría este sábado, esas dos jóvenes pegadas a los cuadros de Goya, la maja desnuda y la maja vestida, para protestar por el cambio climático. Es tremendo, de verdad, que para hacer una reivindicación que puede ser legítima, eso nadie lo discute, pero es tremendo que tengan que atacar el patrimonio artístico, no lo entiende nadie, ¿no? Bueno, olvidando estos hechos, hoy te preguntamos sobre museos. Queremos saber cuáles son esos que te han marcado, que te han sorprendido y por qué, o cuál es la obra de arte que más te ha impactado de todas las que has visto. Como siempre, queremos conocer tu opinión y tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. 22 minutos, te hago una pregunta. ¿Conoces la alarma de Movistar Prosegur? Pues es la alarma que te da la seguridad que necesitas.
Seguridad porque si hay una intrusión o lo detectan y te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, además, llaman por ti a la policía de forma así de rápida, menos de 29 segundos. Que olvidas conectar tu alarma, te avisan también para hacerlo aunque estés lejos de casa. Y el servicio acuda. ¿De qué se trata? Pues un vigilante guarda las llaves de tu casa para que puedas entrar si acaso se te olvidan. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses sin cuota de alta y además con instalación gratuita, seas del operador que seas. Disfruta la alarma, que es mucho más, hasta el 15 de noviembre en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600, 900-226-600.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quad, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para 2 personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con NH Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, escápate y reinicia en ciudades cosmopolitas y con encanto. Museos, terrazas, monumentos, compras musicales.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Lisboa, Roma, Milán, Londres, Bruselas o Nueva York. Reserva con hasta un 30% de descuento. Niños gratis y con cancelación flexible. Consulta condiciones. Con Viajes El Corte Inglés y NH Hotel Group, escápate para reiniciar.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo que se prometía como uno de los días más felices de sus vidas, pues acabó convirtiéndose en una tragedia.
Soy testigo directo de la situación y bueno, pues imagínense, podemos hablar a lo mejor de más de 100, 200 personas aproximadamente, pues que de repente en el suelo pues hubiese tirado como 14, 15, 16 personas, unos fallecidos, otros con lesiones graves de propias de lo que es un atropello violento y el resto de familiares y mismo presenciándolo.
Es la imagen que nos describe Juan José Crespo del lugar de los hechos, a las puertas de un restaurante donde se celebraba una boda gitana. Es que imagínate el panorama con más de 200 personas saliendo de una celebración como es una boda. Juan José es concejal de Seguridad Ciudadana en la localidad de Torrejón de Ardoz, donde se celebraba esa fiesta. Él pudo presenciar el trágico balance de lo que fue ese atropello mortal que ha dejado 4 muertos y 7 heridos, 2 de ellos en estado muy grave. Pasaban las 2:30 de la madrugada cuando un Toyota Corolla color gris embestía a decenas de invitados tras una discusión iniciada por líos y enfrentamientos familiares. En ese coche había 4 ocupantes, estaban invitados a esa boda religiosa y tras atropellar de forma masiva a decenas de invitados, se dieron a la fuga. 3 de ellos están ya detenidos, fueron detenidos horas después en la localidad toledana de Seseña. A uno todavía se le está buscando. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué sabemos de ese implicado al que todavía está buscando la policía?
Bueno, aquí el importante, el conflictivo, el problema, el violento, bastante violento, es el que está detenido. Por suerte está en la comisaría de Tetuán, en Madrid, en la capital, pendiente de pasar en las próximas horas, 72 horas el máximo legal, a disposición judicial. Ese individuo, el que llevaba el coche y el que arremete adrede de manera intencionada, se le acusa de 4 delitos dolosos consumados, es decir, muertos 4 y 7 en grado de tentativa, es el portugués Micael da Silva Montoya, 35 años, insisto, está detenido. Le acompañaban 2 hijos, 17, 17 años, fueron detenidos también cuando huían, fueron detenidos por la Guardia Civil en Seseña, en Toledo. Están ya en libertad, pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores, se puso a su disposición, se ordenó esa puesta en libertad y se busca efectivamente a un cuarto. ¿Quién es? Un sobrino, 18 años. Pero ¿se le busca o no se le busca? Bueno, estaría bien encontrarlo. Sería un testigo importantísimo, pero desde luego, la prioridad es la detención de quien conduce el coche. Sería el instrumento criminal para llevar a cabo esos 4 delitos consumados y los 7 en grado de tentativa. Ese está detenido. Y el otro, testigo. Testigo en principio, luego puede ser inductor, puede ser cómplice, puede ser lo que quieras. Coautor, incluso no creo, porque es que el autor es el que conduce el coche. Esto es lo que me decía. Porque ha surgido una pequeña controversia de que sí. Bueno, pero la Guardia Civil vio 4 personas salir del coche, ¿Juan? Y se detuvo a 3.
¿Los otros serían testigos o cómplices?
Vamos a
ver.
O
las dos cosas.
Vamos a verlo, pero en cualquier caso son testigos. De entrada, testigos. Uh-huh. Están en el vehículo con el que se produce el atropello deliberado contra todas esas personas. Hay 200 en la calle, efectivamente. ¿Y todo esto por qué, no? Porque sería la otra pregunta probablemente. ¿Y todo esto por qué? Pues todo eso se está viendo por qué. Había un dinero importante, más de 3.000 euros, se encontró bajo lo bajo del coche. El coche estaba literalmente destrozado, con la luna troceada, partida, se hizo un hueco para poder conducir 50 kilómetros prácticamente en la huida, con la luna delantera rota. Imagínate lo que es eso con el fresquito que ya corría esa noche por la zona de Toledo.
Y el peligro que supone.
Se encuentran más de 3.000 euros en metálico. Puede ser o que roban la manzana, que es lo que se recolecta para entregar a la novia en la boda gitana, o que ellos iban a donarlo a la boda. En cualquier caso, este individuo ya había tenido problemas anteriormente con esta familia, en tronca con los Bruno, el clan de los Bruno, en Callada Real, y desde luego no es la primera vez que tuvieron un rifirrafe y un encontronazo. Y en este momento la policía se ocupa de dar seguridad con un subgrupo de las unidades de intervención policial en la zona de Cañada Real, por lo que pudiera pasar, esperemos que no pase mucho. En este momento y ayer se continúa buscando a esa persona en grado, en principio de testigo, y con esa seguridad preventiva por lo que pueda ocurrir.
Gracias, Juan. Seguimos al mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues 8 meses después de paralizar el país, los transportistas autónomos vuelven a parar. La plataforma del transporte ha convocado un paro indefinido desde la medianoche del domingo 13 al lunes 14 de noviembre para protestar por el incumplimiento de la ley de costes por parte de los cargadores y plataformas de distribución. Una normativa que prohíbe, según los transportistas, trabajar a pérdidas y que consideran no se está cumpliendo. Manuel Hernández es el presidente de la plataforma.
Esto es una tomadura de pelo a la sociedad y es una tomadura de pelo a los transportistas. De nada vale hacer una ley si luego la ley no se controla y no se tiene la voluntad de que se lleve a cabo y se dé solución al problema que dio lugar a hacer esa ley.
De momento, la patronal FENADISMER no ha decidido secundar estos paros, que coinciden casi en el tiempo con el inicio de la temporada de compras navideñas, y en el precedente de marzo causaron problemas en las cadenas de suministro que afectaron pues a buena parte de los supermercados españoles. Más cosas, son un 25% más que hace una década. Hablamos de las personas sin hogar en España, que según el Instituto Nacional de Estadística tienen una esperanza de vida hasta 30 años inferior a la media del resto de la población española. Antonio es una de esas personas que vive sin un techo en el que cobijarse. Pedía limosna en un túnel subterráneo de Madrid y gracias a la ayuda recibida por la Fundación Sin Ánimo de Lucro Hogar Día, hoy día cuenta con una nueva vida, un trabajo como vigilante y un piso en el que vivir.
Ha cambiado pues, 100%, o sea, de no tener nada, ¿vale? De estar estancado ahí en la calle, de ya no salgo de aquí y ahora por lo menos pues estoy haciendo un plan de ahorro, a ver si puedo comprar las tierras esas, salir de aquí, sacarme el carnet de conducir.
Y ahora sí parece que llega el otoño de verdad, porque el paso de un frente frío asociado a una borrasca al norte de las Islas Británicas va a traer lluvias que avanzarán de oeste a este hasta el jueves, desde Galicia hasta la zona del Mediterráneo. A partir de ese día, del jueves, las precipitaciones se quedarán en la zona de Levante con la llegada de una pequeña dana. Las temperaturas, eso sí, seguirán siendo suaves a partir de mitad de semana, con hasta 25 grados en la zona mediterránea y 28 en ciudades como Sevilla. Y ya hay rival para el Real Madrid en la Champions. En el sorteo que hemos conocido aquí en directo en Herrera en COPE, el Real Madrid se enfrentará en octavos de final al Liverpool, repitiendo así la última final de la competición que el Madrid ganó 1-0 al equipo inglés. Rivales también para el Barça y Sevilla en la Europa League, el Barcelona frente al Manchester United y el Sevilla se enfrentará al PSV holandés. Y más cosas, porque el gas se aleja de los máximos históricos del verano. Eso sí, a pesar de un cierto alivio de los precios, la incertidumbre de lo que pueda pasar en los próximos meses está provocando un aluvión de peticiones para cambiarse a la tarifa TUR, la regulada por el gobierno. Lo que pasa es que hay comercializadoras que no lo están poniendo nada fácil. De hecho, Competencia va a investigar si se están produciendo obstáculos por parte de las compañías para evitar que los usuarios puedan pasarse libremente de las tarifas libres a las reguladas. El principal problema que se están encontrando las familias para poder llevar a cabo este cambio son las cláusulas de permanencia que han podido firmar en los contratos del mercado libre. Atención, porque la Asociación de Consumidores, la OCU, asegura que esto no es ningún impedimento. Vamos a escuchar a uno de sus portavoces, a Enrique García.
cualquier consumidor, con independencia del contrato que tenga, puede cambiarse a la TUR cuando lo desee. Eso sí, tendrá que hacer frente a esas posibles comisiones de permanencia que, en la totalidad de los casos, van a tener una cuantía muy inferior al enorme ahorro que supone cambiarse de cara a este invierno a la TUR.
Las compañías sí reconocen un auténtico aluvión de peticiones y llamadas de información sobre esta tarifa. Según las asociaciones de consumidores, pasarnos a la regulada desde el mercado libre puede suponernos un ahorro más que considerable. En concreto, hasta la mitad de lo que nos podía costar en la más barata de esas tarifas. Si queremos cambiar, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que no la tenemos contratada, y eso podemos verlo en nuestra propia factura. En los datos de suministro tiene que aparecer claramente tarifa de último recurso, aunque hay otra manera también de comprobarlo.
Hay otra también relativamente sencilla. Si el nombre de la tarifa de la empresa que nos factura es CUR, comercializadora de último recurso o siglo XXI, estamos en la tarifa regulada.
El plazo máximo para el cambio es de 21 días. Una vez pasado, el consumidor puede pedir una compensación. También es importante tener en cuenta que la TUR no admite ningún descuento.
Es importante saber que el consumidor no tiene por qué contratar otro tipo de servicios añadidos junto con la TUR. Y que además esta TUR no tiene descuento. Por tanto, si nos ofrecen un descuento adicional, ojo, porque podemos estar contratando con una empresa que no sea la que suministra la TUR.
Solo hay 4 empresas autorizadas a comercializar la TUR y el cambio se puede hacer a través de la web o por teléfono.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Y sabes cuántos monasterios tenemos en nuestro país? Pues hay más de 1,000, aunque cada día son más los que quedan abandonados por falta de vocaciones religiosas. En la actualidad siguen en activo más de 700, y en ellos viven casi 8.500 monjas y monjes de clausura. Uno de ellos es el de las dominicas de Alcalá la Real, en Jaén. Allí, lejos de desaparecer, su comunidad ha crecido en los últimos años y ya son 14 hermanas. Sor Carmen es la priora.
Estábamos pensando en cerrar porque quedábamos 4 hermanas, de las cuales una era mayor, y entonces pensábamos que había que cerrar. Pero entonces 3 jóvenes de Madagascar nos pidieron entrar y entonces ellas decidieron venir.
España es uno de los países del mundo con más monasterios, sino el que más. Un motivo que animó a Jesús García a emprender un viaje para conocerlos. Él nació en Chinchón, junto al monasterio de las Clarisas. Por delante de esas paredes pasaba todos los días para ir a visitar a su abuelo, que precisamente trabajaba dentro del convento. Siempre, desde niño, Jesús ha tenido muchísima curiosidad por saber cómo sería la vida de esas religiosas. Pero esa es una duda que ya tiene más que resuelta después de haber visitado más de 160 monasterios en los últimos 5 años. De todos ellos se ha quedado con 142, que no son pocos, ¿eh? Que son los que aparecen en su libro Visitas Monásticas. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Buenas tardes, Pilar. Gracias.
Bueno, además de las historias de todos ellos, en tu libro también podemos encontrar más de 400 fotografías. Lo primero, ¿qué es lo que te llevó a comenzar este viaje por toda España?
Pues mira, este viaje me llevó porque desde pequeño, como bien has dicho, me crié cerca del monasterio y tenía inquietud por saber cómo vivían las religiosas intramuros dentro del convento. Y así fue como cuando me jubilé en el año 2017, a finales, pues empecé a pergeñar la idea de ¿a qué hago cuando me jubile? Pues mira, visitar monasterios, escribir su historia, ir a los conventos, leer las historias a las monjas, a los frailes, a los responsables, contrastar datos y hacer fotos donde me dejaban. Y entonces así fue la idea y dije, pues al mismo tiempo voy a intentar hacer un libro. Y esto fue gracias a la editorial Avant, que creyó en mi proyecto. En el final del año pasado empecé con el tema y ha salido el libro a mediados del mes de junio.
Oye, Jesús, es que son muchos, ¿eh? Los monasterios que tenemos en nuestro país, algunos maravillosos. A mí me gusta especialmente, por ejemplo, el de Guadalupe. Bueno, ¿qué te voy a decir del Escorial también? No sé, claro, de los 160 que has visitado, te has quedado con 142, que como decíamos, son muchísimos. Pero si tuvieses que hacer tu top 3, los 3 que prefieres, los 3 que más te han gustado, ¿cuáles serían?
Es que es muy difícil, Pilar, porque a mí me gustan casi todos, prácticamente todos. Pero bueno, te voy a citar, por ejemplo, estoy muy enamorado de la portada del libro que es el monasterio de San Andrés de Arroyo, románico, que está en el románico, en la ruta románica palentina, cerca de Aguilar de Campo. Tiene un claustro maravilloso. Otro maravilloso monasterio es, por ejemplo, Santo Domingo de Silos. Otro maravilloso monasterio, por ejemplo, es Oseira, que es el Escorial gallego. Es que hay muchos. Otro, pues, Valdedios, en Asturias. Caleruega, Dominico de Burgos, hay muchos. Me quedo con todos prácticamente, Pilar.
Con todos los que tienes recogidos en tu libro. Bueno, Jesús, sí, para escribirlo además has pasado varias noches en muchos de estos monasterios, has estado en convivencias. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de estas experiencias más allá de la arquitectura de los templos?
Sí, pues mira, un momento sublime he vivido en varios monasterios. Oír a los monjes, a las monjas, los rezos suyos, los que los hacen cantados al órgano. Eso te transporta a otros siglos, Pilar. En las Pelayas, aunque no está en el libro, pero lo viví, en el monasterio de Silos, oír a los monjes cantar la misa en gregoriano, otra maravilla, o también oír a las hermanas, a las esclavas del Santísimo Sacramento en Cuenca, que está al lado de la Plaza Mayor de Cuenca. Eso es para vivirlo, de verdad, es una maravilla. Y aparte, por supuesto, los claustros y las obras de arte que tienen, porque tenemos cantidad de obras de arte por todos los sitios. A pesar de lo que nos hicieron los franceses, las desamortizaciones, que nos destrozaron mucho, la guerra civil nuestra, nos han destrozado mucho arte sacro, pero de todas formas tenemos muchísimo. Y ese es mi empeño, en dar a conocer el arte sacro que tenemos y los monasterios, las religiosas, religiosos, que es una maravilla, la cantidad de sitios preciosos que tenemos.
Oye, no sé si lo has citado ahora cuando te he preguntado los monasterios que más te han impresionado o que más te han marcado. No sé si has citado al de Valdedios en Asturias, que tiene algo especial, ¿verdad?
Sí, el Valdedios, por ejemplo, está en el llamado Valle de Dios, a 9 kilómetros de Villaviciosa, la capital de la sierra, como todos sabemos, y es un monasterio muy bonito. Tiene especial en la zona del jardín una iglesia prerrománica, del prerrománico asturiano del siglo IX, llamado el Conventín, que es una joya, es una maravilla, que la enseñan también. Ahora no hay órdenes religiosas, hasta hace poco hubo, estuve yo durmiendo en él 4 días cuando visité los monasterios de Asturias, pero hay varios guías que te lo enseñan y es una joya ese monasterio.
Oye, recomendable total. Y de todos ellos, ¿cuál es en el que has pasado más tiempo, Jesús?
Pues mira, este verano estuve con unos compañeros de mi parroquia, estuvimos en Caleruega, en Burgos, en los dominicos, que también tiene una hospedería muy, muy maja y bastante aceptable en precio, fenomenal. Y bueno, hay muchas hospederías más aparte de esa, pero en ese es en donde más tiempo he estado.
¿Y cuáles son esos que se te han quedado en el tintero? Porque claro, has emprendido un viaje por 160 monasterios, pero es que hay muchos más en España. ¿Cuáles te quedan por visitar?
Me quedan varias autonomías. Por ejemplo, la autonomía de Andalucía, que es prácticamente la que más monasterios tiene. La autonomía de Valencia, que solamente he puesto uno, el de la Santa Faz de San Juan de Alicante. Me quedan también monasterios de Cantabria más, porque he puesto solamente uno, el de donde está el Lignum Crucis. Aragón, Navarra y Cataluña, me gustaría meter 3 o 4 importantes, si es que puedo y me decido hacer un segundo tomo con por lo menos 100 monasterios. Y me han quedado, por supuesto, el de Guadalupe, que es muy importante.
El que sabes, te decía, que es muy bonito, además.
Claro, muy bonito, es una joya. Y el otro monasterio también importantísimo, porque lo fundó y murió ahí el emperador Carlos V, el monasterio de Yuste, también, que está en Cuacos de Yuste, en Cáceres. Esos dos me han quedado también, por ejemplo, y muchos más, claro.
O sea que todavía te queda por visitar todos estos monasterios. ¿Y habrá segunda parte? ¿Estás pensando en ello, Jesús?
Sí, lo tengo en mi mente. Depende también de si me conservo bien de salud, pues me gustaría hacerlo, por supuesto. Y ya te digo que, bueno, hacer un segundo tomo con por lo menos otros 100 monasterios ya completaría prácticamente el mapa peninsular, porque, como sabes y has dicho muy bien, que hay más de 1000 monasterios en España y cerca de 750 todavía con órdenes religiosas, que en la media está casi 80 años o más de las hermanas y hermanos mayores. Están cerrándose muchos monasterios por falta de vocaciones.
Pues Jesús García, autor del libro Visitas Monásticas, en el que recoge las historias y fotografías de 142 monasterios de nuestro país. Gracias por este viaje. Jesús, que haya segunda parte y que nos lo vuelvas a contar aquí en Mediodía.
Una cosa más, por favor. Una cosa más, Pilar. Este libro ya está circulando por más de 200 librerías por toda España. ¿Sí? Se puede conseguir también en Amazon, en la Casa del Libro, en la web del Corte Inglés y en muchísimos sitios. Y la verdad que ha tenido mucha aceptación y está, se está vendiendo bastante bien, te puedo decir. Muy aceptable.
Gracias, Jesús.
Sí, la última presentación la tengo este jueves en el Centro de Mayores de Tres Cantos. La última presentación. A las 6 de la tarde en el Centro de Mayores de Tres Cantos.
De Tres Cantos en Madrid. Perfecto.
Mi última presentación. Muchas gracias.
Pues dicho queda. Gracias, Jesús García. 1:44 de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las críticas que han recibido varios papas de la historia reciente por parte de un economista. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Hace unos días el economista francés Guy Sorman mostraba en un artículo publicado en ABC su ignorancia endémica, o peor aún, su prejuicio respecto a la Iglesia Católica. En él criticaba la supuesta ambigüedad del Papa Francisco respecto de la invasión rusa de Ucrania. De paso, aireaba el mantra de la tibieza de Pío XII frente al exterminio de los judíos por parte del nazismo. A Sorman no se le puede pedir que simpatice con la Iglesia. Lo que no se puede admitir en un ilustrado como él es que no maneje los datos ni los documentos que están al alcance de cualquiera y que pretenda hacer pasar su malcontento por racionalidad incontestable. Francisco ha condenado siempre y sin sombra de duda una invasión injustificable y cruel que está provocando ríos de sangre y el martirio del pueblo ucraniano. En la época de Internet no es difícil acceder a cada intervención del Papa sobre el asunto. El problema lo tiene Sorman en sus anteojos ideológicos. Francisco ha reconocido el derecho del pueblo ucraniano a defender su libertad y soberanía, y lo mismo ha hecho la diplomacia de la Santa Sede, que además ha invocado la integridad territorial de Ucrania. Es verdad que el Papa ha criticado que vuelva la mentalidad de los bloques enfrentados, alguien que nadie en su sano juicio desea, y también ha alertado del riesgo de una nueva carrera de armamentos. Ha pedido, ciertamente, un esfuerzo sostenido por la paz, que solo puede lograrse sobre la base de la verdad y la justicia. En cuanto a Pío XII, Sorman parece desconocer que fue Eugenio Pacelli el autor intelectual de la encíclica Mit Brennender Sorge, una denuncia radical del nazismo cuando las potencias occidentales permanecían mudas y trataban de pactar con Hitler. Las opciones históricas de los papas deben ser sometidas a crítica, desde luego, pero desde criterios objetivos y serios, no desde la banalidad y el sectarismo.
Bueno, después de lo que ha pasado este fin de semana en el Museo del Prado en Madrid, hoy os queremos preguntar sobre museos, no sobre estos hechos vandálicos que no los entiende nadie, sobre esos museos que te han marcado. ¿Cuál ha sido el que te ha sorprendido y por qué? ¿O cuál es la obra de arte que más te ha impactado de todas las que has visto? Pues queremos, como siempre, escuchar tu experiencia, conocer tu opinión. Nos tienes que mandar tu nota de voz o tu mensaje al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana. ¿Y estás pensando en contratar un seguro de salud, pero no puedes permitírtelo? Pues el Seguro Salud de Especialistas de Divina Seguros es accesible a todos los bolsillos. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata Salud Especialistas desde solo 9 euros al mes.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Bienvenido al Wisop de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. Os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros. Con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Primeras horas de la huelga indefinida de médicos de centros de atención 24 horas en protesta por el nuevo plan de urgencias extrahospitalarias. Ya sabes, el plan de cubrirlas con las horas extra de los profesionales sanitarios y que se ha ido desmoronando a medida que las bajas han ido creciendo hasta ser de casi un 50%. En total son 228 los facultativos los que paran, aunque están garantizados los servicios mínimos al 100%. Piden que no se desguacen los SWAPs, los servicios de urgencias, que les dejen tal y como funcionaban hasta la pandemia y que se vayan abriendo cuando haya más médicos y más personal. Alfredo es enfermero y nos ha contado a COPE una de las situaciones que están viviendo estos días.
El día 26 yo estaba de guardia y cuando por la mañana abrí el correo electrónico, la mañana del día 27, mi sorpresa es que me han cambiado de ubicación, de horario y me han trasladado de forma forzosa en Vallecas.
Alfredo protestaba esta misma mañana frente a la Consejería de Sanidad, que sigue garantizando la apertura de estos 80 centros de urgencia en las 24 horas, aunque con dos modalidades. 46 de estos centros tendrán médico y enfermera, como planteaba el Gobierno regional desde el inicio, mientras que los 34 restantes contarán con dos enfermeras y un celador, y la consulta con el médico será por videoconferencia, alternativa que no gusta mucho a Eva.
Los médicos hablamos con el paciente, tocamos, exploramos, preguntamos, diagnosticamos, tratamos. No puede hacerse por videoconsulta. ¿Cómo se puede auscultar a una persona por videoconsulta? ¿Cómo se puede tocar una tripa por videoconsulta? ¿Cómo se puede hacer otras técnicas más avanzadas por videoconsulta? No se puede.
Según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se irá viendo con el tiempo si pasa de ser una solución transitoria a convertirse en definitiva.
Yo creo que ahora es una situación que se produce fruto de esa huelga y a partir de ahí, bueno, pues ver cómo evolucionan todos estos días. Mi llamada ya forma parte de la práctica habitual de todo el Servicio Madrileño de Salud. Se irá decidiendo, vamos a ir viendo según cómo sea el comportamiento, digamos, de los madrileños cuando acuden a nuestros puntos y a partir de ahí pues ir tomando las decisiones.
Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es tiempo ya de irnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Alba Ariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras de la comunidad, pero aún así les pedimos que tengan mucha precaución, porque en estos momentos un accidente complica la entrada por la A5R en Alcorcón. En el resto de vías, tráfico fluida y cómodo, pero aún así les pedimos que moderen la velocidad y respeten la distancia de seguridad.
Gracias, Alba.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sleeping in my car, I will caress you. Sleeping in my car, I will caress you. Stay in the backseat.
Encontrar una vivienda, ya sea de compra o de alquiler, puede ser un proceso largo, ya que tienen que confluir múltiples factores, que se encuentre en un lugar concreto, que tenga unas características específicas que cubran nuestras necesidades. Oye, y que nos encaje el presupuesto. Cada vez son más caras en ambos casos y especialmente en el alquiler ha subido, fíjate, un 10% en el último año aquí en nuestra comunidad, debido sobre todo pues a eso, a la poca oferta, y es que los propietarios no tienen seguridad jurídica. Jesús Pérez Amair es director de Finaer España. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Mónica. Gracias por la invitación y muy buenos días a todos los oyentes.
Gracias, Jesús. ¿Qué ofrece Finaer? Cuéntanos.
Bueno, sí, efectivamente, Finaer ofrece, como bien lo decías, la herramienta más potente para dinamizar el mercado del alquiler. Finaer ofrece la garantía más completa, brindándole protección total al propietario, ya que en caso de impago, el propietario cobrará sus rentas de forma inmediata, sin límite y, muy importante, Mónica, sin necesidad de que haya una demanda judicial, facilitando en todo momento el proceso. También hay una protección contra daños intencionados, los cause el inquilino o sus mascotas, por un monto de hasta 3.500 euros, y una cobertura también de impago para los suministros y los gastos de comunidad. Además de esto, el propietario dispone también de una protección ante la posibilidad de una ocupación ilegal en el inmueble que dura hasta 90 días después de terminada nuestra garantía.
Sabemos que habéis implementado dos nuevos servicios que les van seguro a interesar mucho a nuestros oyentes. ¿Cuáles son? ¿De qué se trata?
Sí, es así. Finaer ha lanzado ya, y estamos muy contentos, dos nuevos servicios que beneficiarán a todos nuestros clientes. Uno es la mediación del cobro y el otro el anticipo de renta. Con la mediación del cobro, todos los propietarios recibirán su renta el día 1 de cada mes, despreocupándose completamente de cualquier tipo de gestión en el cobro de la renta. Y por otra parte, el anticipo de rentas le permite a los propietarios que necesiten liquidez poder anticipar hasta 12 mensualidades de su renta, pudiendo solicitarlo en cualquier momento durante la vigencia de la garantía.
En cualquier momento. Jesús, además, creo que estáis de celebración por un premio, un merecido premio que os han concedido como la mejor PropTech de este año, del 2022.
Sí, completamente. Sí, estamos muy contentos por ese reconocimiento a la mejor empresa PropTech del 2022. Gracias por comentarlo. Y bueno, y aprovecho este espacio tan escuchado para hacer llegar, como no podía ser de otra manera, una importante dedicatoria a todo nuestro equipo de Finaer España y Finaer Argentina por su dedicación, por su esfuerzo continuo. Y este premio, Mónica, lo que representa para Finaer y para todo su equipo no es otra cosa que el compromiso de seguir innovando en los servicios que mejoren tanto la calidad de vida de nuestros clientes como el mercado del alquiler, que es al fin y al cabo lo que intentamos, dinamizar el mercado del alquiler poniendo herramientas tecnológicas de beneficio para todas las partes, de tranquilidad para el propietario, de accesibilidad para el inquilino y de gestión para el gestor inmobiliario.
Bueno, pues ya lo sabes, Finaer, compañía de garantías para el alquiler, los puedes encontrar en finaer.es, eso es su página web, finaer.es, o a través de este teléfono 91 551 75 50, 91 551 75 50. Jesús Pérez Amair, director de Finaer España, gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Supermercados Iber encontrarás cinta de lomo adobada al corte, de excelente calidad y elaboración propia, por solo 4,99 € el kilo. Solo la encontrarás en Supermercados Iber y solo del 7 al 13 de noviembre. Supermercados Iber, empresa 100% madrileña, especialista en productos frescos.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Pasa, estamos abiertos 24 horas. Somos el centro de información y acogida Cedia. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. Cedia, un proyecto siempre abierto, donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Bueno, y te recuerdo otra de las noticias de este lunes, que el Liverpool es el rival del Real Madrid en los octavos de final de la Champions, un duelo más que habitual ya en las últimas competiciones. De las 9 veces que se han enfrentado estos dos equipos, en 5 ocasiones ha ganado el equipo blanco y en 3 lo ha hecho el equipo inglés, y en otro partido, en este que me queda, bueno, pues se saldó con un empate, así que yo creo que la ventaja es claramente para el equipo del Real Madrid. Y por cierto, que esta noche también hay más fútbol, partido de liga, un derbi entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid a las 9 de la noche, y lo puedes seguir, por supuesto, desde las 8:30 en tiempo de juego. El Real Madrid necesita ganar si quiere ser líder de nuevo en la Liga Española. Desde las 8:30, ya lo sabes, lo puedes seguir en tiempo de juego. Y nosotros seguimos con más cosas ahora en Mediodía COPE, de la mano de Pilar García Muñiz.